La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La Villa de San Cristóbal de La Habana cumple 500 años, Miami 123, y este es su programa La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Un programa especial de Radio y Televisión Martí dedicado a la fundación de la capital cubana y de la capital del exilio cubano. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas y distantes. Y hoy me acompaña, como mi colega aquí en el estudio, nada más y nada menos que Exilda Arjona. Muchas gracias por estar con nosotros.
Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Y hoy queremos presentarle a los oyentes una interesante entrevista de nuestra colega Vanessa Cardona con Katie Oswald, portavoz de la organización Shake a Leg, que está dedicada en Miami al trabajo con niños y adultos que presentan desafíos físicos de desarrollo y económicos a través de la navegación. Ellos utilizan la bahía de Biscayne para enseñar lecciones ambientales, navegación terapéutica, natación y kayak. La misión de Shake a Leg Miami es tan relevante hoy como lo fue cuando se fundó hace 28 años en esta ciudad, y mediante la navegación y los deportes acuáticos, su objetivo es convertirse en la principal comunidad global para personas con discapacidades, sus familias y miembros de todas las edades y habilidades para divertirse, inspirarse, desarrollar amistades y lanzar sueños.
Aquí en Shake a Leg tenemos tres diferentes campamentos de verano y un programa que hacemos durante todo el año escolar. Tenemos un programa que es la isla, donde los niños van a una isla todo el día, se quedan ahí, tienen diferentes actividades que hacen ahí. También tenemos un programa de deportes acuáticos para los niños, y también tenemos otro campamento que es del Academia Marino.
¿Cuántos niños están en este programa?
Tenemos más o menos 400 que vienen cada dos días. El campamento de la isla y el campamento de deportes acuáticos, los niños están en el agua todos los días, todo el tiempo. Entonces llegan aquí, ya a las 9 ya salen y, para hacer su primera actividad, y no regresan hasta las 2 o 3 de la tarde. Entonces ellos están haciendo navegación de velas, van en los kayaks, van en diferentes tipos de barcos, hacen como van a nadar, pueden ver los peces, lo que sea, a veces van a pescar, diferentes cosas así.
¿Hace cuánto existe esta organización?
Hace casi 30 años.
¿Solo funciona como campamento de verano o durante el año también tienen diferentes actividades?
Hay otras actividades durante el año escolar, que son por los fines de semana, que hay diferentes niños que vienen, y también tenemos programas de adultos que son durante la semana.
¿Cómo funcionan las personas, los profesionales que trabajan con los niños? ¿Cuáles son los requisitos que ellos deben tener para poder venir y ayudar a los niños?
Bueno, todos nosotros que estemos en el agua todos los días, entonces nosotros que navegamos o lo que sea así, tenemos que tener algún tipo de entrenamiento y certificación de salvavidas. También tenemos que tener licencia de navegar, tenemos que hacer, todos tienen que hacer entrenamiento de CPR, y también tenemos que hacer entrenamiento de primeros auxilios.
Cuéntame un poco sobre las discapacidades de los niños.
Bueno, tenemos niños que apenas no tienen ningún problema, y también tenemos niños que tienen sillas de ruedas, que a veces que no pueden hablar, tenemos que comunicar de otra manera, niños con autismo. Nosotros vemos el agua como la forma de terapia que hacemos acá para los niños. A ellos les encantan, vienen acá, es como una cosa táctil, tener, poder tocar el agua, poder sentirlo, es una cosa diferente que no pueden tener todos los días. Además es estar en el medio ambiente, estar junto con la naturaleza. No es lo mismo estar en casa viendo la televisión todos los días, sino venir acá, poder salir, poder disfrutar de todo.
¿Y las edades de los niños? ¿Hay algún rango de edades?
Sí, pueden empezar a venir acá a los 5 años, y desde ahí en adelante pueden venir.
Para los campamentos de verano, si hay algún voluntario que quiera ser parte de este programa, ¿qué tiene que hacer?
Tienen que entrar en nuestro, en internet y van a tener, tienen que hacer una aplicación y ahí lo revisan y le dicen al voluntario pueden venir, pero tienen que hacer un tipo de curso de entrenamiento acá antes de poder venir para asegurar que estén informados sobre lo que van a hacer acá, cómo son los niños, cómo el comportamiento que tienen que tener cuando están con los niños, cosas así.
Y cuéntame un poco sobre la comida, sobre cómo les explican lo de la comida, que debe ser saludable.
Sí, cada verano hay una semana donde las actividades del aula que hacen los niños del campamento de Academia Marino, ellos en esa semana aprenden sobre cómo comer saludable, lo que es tener todo tipo de comida en su dieta, y lo importante que es, porque para nosotros todos los niños tienen que comer el desayuno y el almuerzo antes de entrar en el agua porque no queremos que se enfermen, lo que sea. Entonces para nosotros es muy importante. Los niños empiezan a llegar a las 8 y se pueden, ellos se van como a las, empezando a las 2 y media hasta las 3 y media y después tenemos otro programa si tienen que quedarse más tarde, ellos pueden hacerlo. Las empresas no gubernamentales que nos ayudan son The Children's Trust, The Bachelor's Foundation y The Rotary Club de Coral Gables.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
¿Han pensado ustedes cómo sería el Día de los Padres entre nuestros antecesores, los indios? ¿Se imaginan a las cibonellas, las guayabas blancas, las callos redondas y las taínas buscando qué comprar para regalarle a papá Guanabón? Imaginen los timbiriches en la playa. Llega una y...
Guanabana, Canei, Macao, Catauro, Mayajigua, Coacoa, Guaycán.
Gracias a la amable traducción de Fray Luis de las Cosas, sabemos qué dijo la india al tendero. Buenas tardes, compañero. Busco un regalo para el Día de los Padres. El indio responde.
Mayabe, que es agua, Mayagón, voy yo.
O sea, los regalos son estos que están en la vidriera.
Ay, Guaymaro, Bocuco, Manguaré. Guamata, Yuyo, Jejen, Bajare, Quejíbaro. No, cabulla, Nahue, cabulla.
Es decir, más finamente, esto que está aquí, esta basofia, no puedo creerlo.
Batuta macana, siguanea, caonao. Cabaiguan, jiqui, jolongo, totuma, mayaguara. Boniato, naborí.
Es lo mismo de siempre, señora, pero fíjese que está adornado con lacitos lindos y todo envuelto en yaguas estampadas. ¿Qué usted quería llevar?
¿A tu ahí?
No, la que no tengo, mita. Bocoy, caney, bariay, yucayo.
O sea, tengo bebidas finas para el homenajeado.
Coiba yarey.
Coiba.
Coiba conuco caguama. Coiba mayabe. Guajaibón, guajiro, guanabacoa.
Mayo huacán. Mabuya canoa iguana bayoya, jutía guanaroca bejucubí.
La india le ha preguntado al tendero si tiene tabacos finos. Y el indio le responde que no, que eso es por otra área, o sea, para vender a los indios caribes. Y le ofrece unas sabrosas brevas de consumo local.
¿Bejucubí? Mégano, mégano. Caimán, beique caimán. Guate que vacona o turiguanú.
O sea, métase las brevas por él. Es decir, no gracias, buscaré algo mejor. Seamos testigos de otra compra. Esta vez, el tendero es un anciano beique que ha montado su timbiriche bajo los cocoteros. Asistamos a la escena.
Siganea, beique, mayají, guacana, simacuto, cuyuco.
Que traducido viene siendo, por favor, beique, ¿tiene un hacha petaloide para que mi esposo se afeite?
Cayama, guatequenigua, hawey. Macuto guanacabibe totuma. ¡Guau! Jiguaní. Casabe, mojo, jigotea, casabe.
El anciano beique le ha contestado a la india que para venderle un hacha petaloide, ella tiene que comprar además dos tortas de casabe y una jigotea, porque todo está acombollado.
Tú toma cana mabuya. Maguabunda y grima jaguarimao.
¿Y si compro solo una jicotea?
Cabayguan guateque. Jicotea boñato. Cacocón. Canoa bocuco. Gamo jimagua. Canimao batea. Jagua almiquí.
Es decir, la jicotea viene convoyada con una batea, dos burenes y una cazuela de barro para freír almiquíes. Esa es la orientación de la empresa.
Guanábana, veique, guanábana y yuca. Jolongo, coño, cao, barocó, aquivicán, catao, sibanicú.
Y a continuación, la india lo manda amablemente para el pan de Guajaibón y termina regalándole a su indio una canasta con huevos de carey que consiguió en Bolsa Negra.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Hemos escuchado un fragmento del programa de Ramón, aquella atrevida iniciativa que se emitía por Radio Ciudad de La Habana desde el 23 de marzo de 1988 hasta el 23 de marzo de 1991. Aquel espacio alborotó la forma en que se hacía la radio en Cuba. El programa de Ramón salía todos los días a las 5 de la tarde y traía una gran dosis de humor muy crítico, muy ácido, pero muy cubano, y una música rompiendo récords de audiencia. El director fue el poeta y escritor Ramón Fernández Larrea, uno de los mejores realizadores de radio cubana de todos los tiempos. Y precisamente él se sentó con nuestro colega Alejandro Sayas Bazán y detalló a Radio y Televisión Martí la historia de aquella época en la radio capitalina.
Fue un fenómeno muy curioso que algún día habrá que estudiar, que lo que se llamaba la emisora joven de la capital, Radio Ciudad de La Habana, con un alcance provincial, de pronto se fue llenando de gente joven, creadores, poetas, trovadores, pintores, investigadores, gente, periodistas, haciendo cosas que realmente tenían un apoyo popular, sobre todo en la juventud. Lo que hacíamos llegaba realmente. Y eso se convirtió, eso es un boomerang, se convirtió en un peligro. La radio que yo he escuchado, que yo escuché, que yo busqué, no había nada que me satisfaciera personalmente. Había existido en Radio Liberación un programa muy curioso que a mí me gustaba mucho, con frecuencia semanal, que se llamaba Frecuencia 650. Que hacían humor dramatizado con jóvenes actores, Coralita Veloz en aquel momento, Fran González, y a mí me gustó ese tono. Realmente no había, bueno, en el pasado, en la radio antes del 59, La Tremenda Corte, que era para mí un programa de culto, siempre ha sido una influencia, Castro Obispo con toda la... Sin hablar de política, sin embargo es el humor blanco, el humor más sencillo que todo el mundo entiende. Se sigue escuchando por eso. Simplemente lo que, cuando me dieron la posibilidad de hacer un programa, yo no me fijé en el horario, que era muy malo, 5 de la tarde, de 5 a 6, pero yo dije, bueno, yo voy a hacer el programa que yo quisiera escuchar. Desde entonces, para mí, eso fue una especie de descubrimiento, y siempre lo he hecho. Yo hago el programa que yo quiero oír, y parece que hay gente que piensa como yo. Y entonces dicen que bueno y aplauden el descubrimiento de hacer un programa que tú quieres escuchar. Hubo trampas, por supuesto. Lo primero es que no había tradición de personalizar el nombre de un programa. En Cuba solamente había habido en la televisión dos excepciones que eran después del 59, que eran el show de Arnau con el mexicano Arnau, muy al principio, y después Cita con Rosita, que llevaban el nombre, ni siquiera el de Nisa Villapol tenía el nombre de ella, era Cocina al Minuto. Álbum de Cuba, no era el programa de Esther Borja, era Álbum de Cuba. Y ese fue el primer tropiezo, el primer escollo que yo tuve. Pero bueno, me salvó un poco el humor cubano, el humor, porque además todo el mundo... El programa surgió porque yo no tenía nombre para el programa. Tenía una pila de nombres, pero ninguno me satisfacía. Yo le preguntaba a la gente, Carabina de Ace. Entonces, el Papín, que era un camarero de ahí del bar de la... de donde se baila, de frente al malecón, me decía, eso es el juego, te van a planchar porque eso habla del juego. Ningún nombre satisfacía, pero cada vez que yo entraba allí, escuchaba a las asistentes de programa y a las fonotecarias preguntando, ¿y a qué hora es el programa de Ramón? ¿Y cuándo sale el programa de Ramón? ¿Pero qué fecha tiene el programa de Ramón? ¿Quiénes van a ser los locutores del programa de Ramón? Y un día la directora me preguntó, venga, chico, ¿cómo se va a llamar el programa? Yo le dije, el programa de Ramón. Y puso los ojos en blanco. Se horrorizó. Yo no había pensado en la respuesta, pero de pronto todo eso me aceleró, ¿no? Los nervios. Y la adrenalina empezó a correr y me dijo, ¿pero cómo? ¿El programa es Ramón? Y ahí mismo dije, porque es un programa hecho para Ramones, o sea, gente inteligente, no para mongo. Me dijo, ¡ah! Y respiró. Y se quedó el programa Ramón. Y ya después fue la estructura y después fue la música. Pero eso son cosas que fuimos venciendo poco a poco, ¿no? El programa de pronto duró 3 años exactos, 23 de marzo del 88, 23 de marzo del 91. El programa fue lo que los españoles dicen, un grano en él, en la parte posterior de la espalda, porque no se veía venir. Los primeros meses fueron como de experimento, no sé cuánto, pero de pronto nos dimos cuenta que había una amplia audiencia joven. Yo me asusté, lo confieso, me asusté, en febrero ya del 89. O sea, habían transcurrido de marzo a diciembre y en febrero, que de pronto convocamos, porque se nos... El director del Pabellón Cuba me dijo, oye, ¿por qué no vienen aquí un viernes, creo? Y hacen esto en vivo. Dije, ah, está bien. Y lo lanzamos por la radio, creo que 2 veces nada más. Y ese día, sin yo tener ni idea de lo que íbamos a hacer, sí, íbamos a hacer un programa como en vivo, una especie de sketch. Y ya había grupos de rock que habían dicho que iban a estar. Iba a estar Adrián Morales también. Gente que quería estar ahí esa noche. Y cuando yo venía caminando para ir ahí, eran las 7:00, habían desviado el tráfico. El tráfico estaba cerrado por 21, cerrado por una senda en 23, cerrado, desviado por N. Y yo dije, coño, la policía, ¿qué es esto? Y era que el Pabellón Cuba estaba que no cabía gente. Estaba al reventarse. Gente subía en los árboles. Increíble. Aquello fue una experiencia que dije, tenemos apoyo. Gracias a ese apoyo, ya les molestaba. Pero no podían borrarlo de un plumazo, no podían cerrarlo. Lo que hacían era un poco hacerse los amigos, los solidarios, darme tratamiento y citarme constantemente a reuniones con gente del partido, con gente de aquí, la seguridad metía allí. Después yo me enteré, porque yo estaba ajeno a esas cosas, que se grababa, salía el programa a las 5 de la tarde. Además de toda la gente que lo grababa porque estaban estudiando en el pre, en la secundaria, y lo dejaban grabado, lo oían por la noche a las 12. Pero se grababa oficialmente en la Dirección Provincial de Radio J15. Ahí se grababa religiosamente. En la esquina estaba el edificio de Los Brutos, que era Contrainteligencia. Se grababa también el programa. Y se grababa en la oficina de interés. De eso yo me enteré muchos años después, alguien me lo dijo, se grababa diariamente. O sea que estábamos, aparte de los 6 asesores, las 6 asesoras que me tiraron arriba, desde que se entregaba el libreto hasta que se terminaba el iba a salir al aire, ¿eh? Que aquello nos divertíamos, porque realmente fue una etapa muy divertida de censuras y cosas y cómo tú burlabas las censuras. Y había un hombre que era el segundo de Carlos Aldana en el DOR, que constantemente llamaba a la emisora porque quería verme. Creo que se llamaba Frank, no me acuerdo ahora bien, Frank, en el comité central. Y un día entro a la oficina de la directora y en ese momento ella está hablando y dice, aquí llegó, mira, pues te lo pongo. Y entonces el tipo directamente me dice, ¿qué tú vas a hacer mañana a las 11 de la mañana? Y le digo, no, ir a la reunión contigo, no me queda, es una citación, ¿no? Entonces fui a esa reunión en el comité central, primera y última vez que yo fui ahí. Recuerdo que no había cuchillas en La Habana, estaba la perestroika andando, no había cuchillas de afeitarse, a mí me molesta mucho, como a mí mismo me molesta afeitarme, me molesta no afeitarme. Y yo llevaba como 4 días con aquello que era un yerbasal lo que yo tenía en la... y mala leche, que eso me da mala leche. Llegué ahí puntual, le toqué en la puerta. El tipo me abrió y lo primero que yo le dije así, le disparé, que el tipo brincó contra el buró fue, ven acá, explícame una cosa. ¿la spooning que ustedes prohibieron es la de leer o la de afeitarse? Y el tipo me dijo, no, si vamos a empezar así. Y eso relajó la conversación. Yo me burlé todo el tiempo de aquello. Intentaban que el programa, intentaban agarrarlo como si fuera Palmas y Cañas, ir a una fiesta para hacer chistes, pero no era lo... No era el objetivo del programa. El programa era que la gente lo escuchara en su casa.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Ahora escuchemos una viñeta con nuestro colega Orlando González Esteva.
No importa lo que suceda, y aunque en Miami yo muera, mi alma se irá volando para una esquina habanera. Así dice el estribillo de una canción escrita por Titi Soto, un compositor cubano fallecido en Miami y popularizada por Hansel, uno de los integrantes del dúo Hansel y Raúl. Anoche yo tuve un sueño. ¡Qué cosa más placentera! Yo me encontraba bailando en una esquina habanera. Comienza diciendo Hansel. Y es que en la imaginación del cubano que abandonó la isla hace muchos años, hay una imagen de La Habana que la realidad no ha podido destronar por muchas fotografías y vídeos que haya visto recientemente de ella y por mucho que le cuenten quienes la visitan y regresan a Miami abismados ante una ciudad donde todo escasea, menos los escombros y el encanto de los habaneros, a quienes las necesidades y la represión no han logrado despojar de su sentido de la hospitalidad. ¿Dónde es el sol más radiante y el mar más azul? ¿En La Habana? Se preguntaban y se contestaban a sí mismas Sonia y Miriam, un admirable dúo de hermanas chilenas que visitó la ciudad en los años 50 y deslumbró a nuestros mejores músicos. ¿Dónde te embriagas de ritmo de sol y canciones de amor? En La Habana. Si es en otoño, verano o invierno, lo mismo te da. Siempre será primavera cuando en La Habana tú estás. La canción, escrita por Julio Gutiérrez, el gran pianista, compositor y músico manzanillero, terminaba diciendo, aunque te alejes en tu recuerdo, siempre estará La Habana. No había artista extranjero que visitara Cuba que no se enamorara de la ciudad, que no se sorprendiera ante su belleza y el carácter expresivo entusiasta del pueblo cubano. Algunos, como Nat King Cole, acariciaron la posibilidad de adquirir una propiedad y residir algunos meses del año en ella. Otros, como Pedro Vargas, compraron un apartamento y pasaban buena parte del año entre nosotros. Y otros, como la Orquesta de los Chavales de España, hicieron de La Habana su hogar. Tampoco faltaron los artistas que, a partir de los hechos que comenzaron a tener lugar en 1959, se solidarizaran con los cubanos que abandonaban la isla, no volvieran a La Habana y vinieran a presentarse anualmente en los centros nocturnos y los teatros de Miami, donde muchos de aquellos cubanos que los habían aplaudido en la isla volvían a aplaudirlos y a darles y a darse a sí mismos la ilusión de que nada había pasado, de que una Habana gemela crecía en el sur de la Florida. Les habló Orlando González Esteva.
Y así llegamos al final de este capítulo, La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y le pide que mantengan la sintonía con Radio Martí.
Radio. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 p.m. el primer juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Te habla Yulieski Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo en Radio Martí.
Este martes, 8 p.m., el primer juego de la Serie Mundial, Washington versus Houston, y solo aquí por Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Highest in the Room, más alto en la habitación, del rapero Travis Scott. Hours, 10,000 horas del dúo de música country Dan y Shay, acompañados por Justin Bieber, es el éxito más descargado del momento. Mark Ronson y Camila Cabello ascienden al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con Find You Again, Encontrarte de Nuevo. El sencillo número uno de la lista Christian Hot AC CHR Airplay de Billboard es Burn the Ships, Quema los Barcos, del grupo australiano For King and Country. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Lo último de la banda Green Day, Father of All, Padre de Todos, sube a la cima de la categoría de temas más difundidos del género rock. Nati Natasha y Romeo Santos se reúnen para esta nueva canción que cuenta con las mayores ventas del momento en la música latina. Se titula La Mejor Versión de Mí.
Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. La mejor versión de ti.
Adicto, de los boricuas Tiny, Anuel AA y Ozuna, llega a ser el éxito latino número uno de la cartelera streaming de Billboard. Cerramos con el tema más transmitido en la radio latina de Estados Unidos. Date la vuelta, de Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Nicky Jam.
Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez.
Para Radio Martí.